Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente Jiménez. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque. Estos son algunos de los eventos más representativos de los años 30.
En estos años, la música de obras de Broadway, el jazz y swing se dejaba oír imprimiendo un toque muy distintivo a la década.
En Estados Unidos, Roosevelt triunfaba en las elecciones de 1932. Posteriormente sería reelecto en el 36.
Durante esta década, los graves problemas económicos que atravesaba Estados Unidos propiciaron su aislamiento.
Aislamiento que se mantendría pese a los conflictos que aquejarían a todo el mundo.
El radiotelescopio, el microscopio electrónico, el plástico, el nylon, el bolígrafo, la presentación de la televisión a color, llegaban a una sociedad cada vez más compleja y civilizada.
En la India, cientos de hindúes llegaban a las salinas de Dasara, protestando pacíficamente contra el impuesto inglés sobre este producto.
Una barrera policíaca armada con varas de bambú y respaldada por 25 fusiles los esperaba dispuestos a disparar en caso de que alguno pudiera pasar.
Ni uno pudo. A golpes se les impidió el paso.
En 1931, Gandhi viaja a Londres para tratar el tema de la independencia hindú. En Ginebra, ante la Sociedad de las Naciones, declaró:
todas mis declaraciones fuera de la conferencia de la Mesa Redonda han sido oficialmente reportadas. Llámenlo como quieran, pero deseamos una independencia total.
Gandhi regresó a la India con las manos vacías, pero dispuesto a continuar su lucha por la independencia de su pueblo.
La importancia de estar informado de los eventos sociales y políticos cobraba cada vez mayor importancia.
Los reporteros se trasladaban en zeppelin, buque o avión a los lugares donde se originaban las noticias.
En Estados Unidos, una multitud expectante daba la bienvenida al zeppelin alemán Hindenburg, mientras las cámaras y micrófonos registraban el arribo.
Menos de un minuto bastó para que la enorme nave cayera envuelta en llamas. Más de 100 personas murieron.
Otras dramáticas imágenes fueron las ocurridas durante la Guerra Civil Española.
En 1931, el pueblo español festejaba la instauración de la Segunda República y el exilio del rey Alfonso XIII.
Desgraciadamente, los problemas y la lucha por el poder continuaron, y en 1933 el gobierno republicano perdía las elecciones frente a la derecha, quienes tampoco lograron estabilizar la nación española. Los socialistas asumen de nuevo el poder en 1936.
Ahora, los militares derechistas, entre ellos Francisco Franco, se sublevan el 18 de julio de ese año, dando inicio a la Guerra Civil.
El dramatismo de la lucha se acrecentó con la intervención extranjera. La derecha recibió el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista. La izquierda fue apoyada por la Rusia comunista.
Brigadas de voluntarios franceses, ingleses y mexicanos, entre otros, lucharon al lado de la coalición izquierdista.
Desde 1937, el pueblo español combatió en batallas dirigidas por asesores rusos, alemanes e italianos.
El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela.
Pese a todo, la derecha con el apoyo nazi y fascista comenzó a imponerse. Y para el 38, con la fuerza de la izquierda liquidada y muertos los generales derechistas que podían pelear el liderazgo a Franco, este anunciaba victorioso el fin de la guerra, pero no de los problemas.
En 1931, en China, Chiang Kai-shek, quien toma el control del partido Kuomintang, rompe con los comunistas, representados por Mao Zedong. Mientras tanto, el imperio de Hirohito, Japón, invadía Manchuria.
En 1934, Mao, cercado por Chiang, emprende la llamada Larga Marcha hacia el norte del país con 90.000 hombres.
Durante un año fueron perseguidos por las fuerzas del gobierno, llegando a su destino solo 7.000 hombres.
Así, el pueblo chino combatía entre sí y al mismo tiempo intentaba detener la invasión nipona que se inició en Manchuria y continuaba en Shanghái.
Los estadounidenses y los británicos levantaron barreras económicas contra Japón.
En 1937, Chiang Kai-shek y Mao Zedong se unieron para combatir la invasión nipona. Lamentablemente, las diferencias y los enfrentamientos entre ellos reaparecieron para beneplácito de los japoneses.
En 1939, la Segunda Guerra Mundial iniciaba, complicando el conflicto.
¡En un tiempo!
En el caso de la Italia fascista, parecía que su interés era el de recuperar el esplendor y poderío del antiguo Imperio Romano.
En 1935, Mussolini inicia una desigual lucha en África para adueñarse del territorio etíope.
El ejército de Etiopía, que a pesar de usar armas del siglo pasado, hizo difícil la invasión de Italia, aunque no logró evitarla.
El descubrimiento en 1930 de Plutón, que en latín quiere decir rey de los infiernos y dios de la muerte, parece un triste presagio de los conflictos violentos y los millones de muertes que ocasionarían en los años siguientes personajes más reales, pero igualmente temidos.
Con Hirohito en Japón y Mussolini en Italia, ya eran dos los hombres que buscaban crear su imperio por medio de la fuerza. Pero faltaba uno más.
...1933... Adolfo Hitler llega al poder en una Alemania dolida por el castigo impuesto después de la Primera Guerra Mundial y aquejada como los demás países por la depresión económica.
La exaltación del nacionalismo y la superioridad étnica fueron argumentos que Hitler usó diestramente.
Con una organización impecable, las Olimpiadas de Berlín fueron presididas con rostro orgulloso por Hitler, quien se tornó colérico al finalizar la competencia de los 100 y 200 metros planos.
El estadounidense Jesse Owens, competidor de color, ganaba con facilidad esta disciplina.
Para la implantación de la nueva cultura nazi, había que destruir cualquier otra. Así se lleva a cabo la quema pública de libros bajo la supervisión de Joseph Goebbels, ministro de propaganda, quien proclamaba el fin del exagerado intelectualismo judío.
Los niños alemanes recibían desde muy temprana edad la formación adecuada. Hitler es nuestro héroe, nuestro salvador, el hombre más noble del mundo. Vivimos y morimos por él.
La promesa de reivindicar el orgullo alemán y su crecimiento no fueron solo palabras.
Con el pretexto de liberar a los alemanes que habían quedado en territorios perdidos al finalizar la Primera Guerra Mundial, el Führer invade Austria en 1938.
Posteriormente exige la devolución de los territorios de Checoslovaquia a quien defendía Rusia.
Hay quien afirma que de haberse efectuado esta defensa, el nazismo no hubiera progresado. Sin embargo, Rusia tenía que atravesar por Polonia y Rumanía, quienes se opusieron.
Error. Hitler demandó la revisión de todas las fronteras de Checoslovaquia y la solución a los supuestos problemas de las minorías alemanas en Polonia y Hungría. De no acceder, iniciaría la guerra.
Neville Chamberlain, primer ministro inglés, propone conferenciar en Múnich, donde se reúnen Mussolini, el francés Daladier y, por supuesto, Hitler.
El resultado, la aceptación de las condiciones de Hitler. Así que Checoslovaquia cede sus territorios a Alemania.
Chamberlain regresa a su país asegurando que había logrado la paz para varias generaciones.
Al poco tiempo, Alemania tomaba el control de Checoslovaquia.
En 1939, Stalin firma un tratado de no agresión con Hitler. Molotov, ministro de Relaciones, declaraba:
la conclusión del pacto soviético-alemán de no agresión testifica la clarividencia histórica del camarada Stalin.
Con este pacto, Polonia quedaba en una situación delicada.
Roosevelt envía una carta a Hitler exhortándolo a respetar a los 33 países libres.
Hitler la lee ante su asamblea, riéndose de los términos.
El 1 de septiembre de 1939, Alemania inicia la invasión a Polonia.
Inglaterra envía un ultimátum a Hitler, quien no se molesta en contestar.
Les hablo de la oficina del gabinete. Esta mañana el embajador inglés en Berlín le anunció al gobierno alemán que si no dicen nada antes de las 11 en punto sobre el retiro de sus tropas de Polonia, un estado de guerra prevalecerá entre nosotros. Debo decirles que no se ha recibido ninguna respuesta. Consecuentemente, este país está en guerra con Alemania.
Would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany.
De nueva cuenta, el mundo se veía inmerso en un conflicto bélico a escala mundial. Ya desde estos años, las agresiones hacia los judíos dejaban entrever tragedias mayores.
Soy el corresponsal en Berlín reportando al New York Times. 9:30, Berlín, 10 de noviembre de 1938. He pasado 8 y media horas espantosas siguiendo las tropas nazis. Acabo de llegar de una de las grandes sinagogas de Alemania que está totalmente en llamas. Ha habido otros saqueos e incendios a sinagogas, hombres judíos asesinados y mujeres violadas. El líder rabino, el doctor Leo Beck, me acaba de decir: después de esto, el futuro es doloroso. No tenemos a dónde ir. Nadie nos quiere.
En 1938, durante una conferencia internacional, 32 naciones se reunieron, entre ellas Estados Unidos e Inglaterra. Se trató el problema de los judíos alemanes que querían escapar del nazismo. Todos expresaron su preocupación. Sin embargo, nadie estaba en condiciones de aumentar su número de inmigrantes o de dar el dinero necesario para un éxodo así.
Todo parecía indicar que el pueblo judío estaba condenado.
El mundo, en su enorme complejidad, nos ofrecía en los 30 a seres que luchaban por ideales que tal vez solo formaban parte del sueño de unos cuantos.
Sueños que algunos sí realizaron, como el caso de los creadores literarios. Aquí recordamos a algunos.
William Faulkner, Santuario.
Aldous Huxley, Un Mundo Feliz.
Henry Miller, Trópico de Cáncer.
Jean-Paul Sartre, La Náusea.
Y George Orwell, Homenaje a Cataluña.
Y entre quienes fallecieron en esta década, legándonos sus sueños.
En Estados Unidos, las principales fuentes informativas reportaban constantemente la siguiente frase:
la lámpara alumbra todavía.
Se referían al estado de salud de uno de los más grandes inventores de nuestro siglo.
La madrugada del 18 de octubre de 1931, el reporte fue:
la lámpara se ha extinguido.
Thomas Alva Edison había fallecido.
En 1935, en el aeropuerto de Medellín, Colombia, una multitud observaba el despegue de un trimotor.
Ante el espanto de la multitud, la nave sin control choca con otra que esperaba pista libre. El fuego alimentado por miles de litros de combustible consume la vida del máximo exponente del tango, Carlos Gardel.
Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel.
Otras personalidades que fallecieron fueron
Sir Arthur Conan Doyle, 1930.
Ana Pavlova, 1931. Marie Curie, 1934.
García Lorca, Rudyard Kipling y Miguel de Unamuno, 1936. George Gershwin, Maurice Ravel.
Guillermo Marconi, 1937.
Y Antonio Machado, 1939.
Y mencionando algunos éxitos cinematográficos de la época, que por cierto ya son casi en su totalidad sonoros, continuamos con nuestro recorrido por los años 30.
Una mirada a la Primera Guerra Mundial en Sin Novedad en el Frente, de Lewis Milestone.
El Ángel Azul, primer filme sonoro alemán de Steinberg.
El tema del terror con el Dr. Frankenstein, de James Whale.
El sorprendente King Kong, de Marian Cooper y Ernest Schoetzack.
Los cómicos enredos de los hermanos Marx en Una noche en la ópera, de Sam Good.
Siempre a la vanguardia de animación, Walt Disney con Pinocho y Blancanieves.
Y por supuesto, la más taquillera, Lo que el viento se llevó, de Victor Fleming.
En esta década, como en las anteriores, la influencia de las grandes potencias sobre Latinoamérica fue evidente.
En el 31, Guatemala y Honduras se encontraban a punto de luchar por reclamos territoriales. De repente, el peligro de la guerra cesó. ¿Qué había pasado?
Pasaba que tras los intereses de Guatemala estaban los de la United Fruit Company, que quería expandirse hasta las fronteras. Y por el lado de Honduras, sucedía algo similar con la presión de la Cuyamel Fruit Company.
En un último momento, la United Fruit compra las acciones de la Cuyamel, y con la unión de las compañías, desapareció el motivo del enfrentamiento.
La historia se repitió en 1932, pero esta vez no se evitó el enfrentamiento. Bolivia y Paraguay combatieron en la Guerra del Chaco.
Zona supuestamente rica en petróleo, el Chaco suscitó la lucha de las compañías Standard Oil de Estados Unidos, concesión boliviana, y la Royal Dutch Shell holandesa, concesión paraguaya.
El resultado del enfrentamiento, 3/4 partes del territorio en disputa para Paraguay y el resto para Bolivia.
Bolivianos y paraguayos perdieron la vida en una lucha que no comprendieron.
Durante los 30, México vivió una nueva etapa histórica que dejaba atrás las guerras y levantamientos.
La revolución se había institucionalizado con la creación de un partido político, el Partido Nacional Revolucionario, creado por Calles en 1929. Con él se pretendía fortalecer la unidad y conciliar las diferencias políticas.
Con el Partido Nacional Revolucionario, Pascual Ortiz Rubio gana las elecciones en 1930 frente a José Vasconcelos, quien era candidato independiente. Sin embargo, las decisiones, pese a los cambios presidenciales, parecían emanar de un solo individuo, Plutarco Elías Calles.
Al año de la creación del Partido Nacional Revolucionario, aparecía una de las más potentes estaciones que haría historia en la radiodifusión mexicana, la XEW, la Voz de América Latina.
Miles de artistas, deslumbrados por la fama que daba la radio, peregrinaban a la Ciudad de México buscando fama y fortuna. Algunos lo lograron, sin embargo, muchos terminaron deambulando por plazas y mercados.
Pero hubo un compositor que llegó y se quedó, haciendo de esta etapa una interminable hora azul. Nos referimos a Agustín Lara.
Agustín Lara, compositor vasto y prolífico que hizo de la mujer su más sublime musa.
Farolito que alumbras apenas mi calle desierta.
Con Lara, el cine mexicano cantó por primera vez.
Santa.
Santa, película mexicana estrenada en 1931 con música del inolvidable Flaco de Oro.
Mujer que brilla en mi existencia.
Y si la canción romántica sonaba y triunfaba en los 30, también lo hacía la canción del mariachi, la canción Bravía.
El mariachi Vargas de Tecatitlán animó en 1934 la toma de posesión del nuevo presidente, el general Lázaro Cárdenas, un hombre que marcaría un nuevo rumbo en la política mexicana.
En el mismo año se terminaba el monumental Palacio de Bellas Artes, cuya construcción se había iniciado desde tiempos de Don Porfirio. También se fundaba el Fondo de Cultura Económica, una de las más importantes editoriales de Latinoamérica, y se inauguraba el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Lucha Reyes, por su parte, con su recia voz, cantaba, aunque no en Bellas Artes, su éxito La Tequilera.
Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía. Para ver si se enamora de esta cruel melancolía.
Los charros cantores, mujeriegos y valentones iluminaron la pantalla grande. Tito Guízar en Allá en el Rancho Grande de 1936.
Me voy a hacer tus canciones, como los dos rancheros.
Y el charro con voz de tenor, Jorge Negrete en Ay Jalisco, no te rajes.
Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara.
Los 30 fueron años difíciles para nuestra economía, que se vio afectada por el crack del 29. Sin embargo, ello no fue motivo para no acoger a los miles de ciudadanos españoles que huyeron de la terrible guerra civil que padeció su país.
El exilio español nutrió a la cultura mexicana de notables artistas. Con ello se funda la Casa de España en México, que posteriormente sería el Colegio de México.
El presidente Lázaro Cárdenas emprendía la expropiación de grandes latifundios para repartirlos entre pequeños campesinos y expulsa a calles del país.
Casi al final de la década, las diferencias entre las compañías extranjeras petroleras y el gobierno fueron creciendo, hasta llegar a un conflicto que al presidente Cárdenas le tocaría solucionar.
Las compañías extranjeras se negaban a pagar un impuesto por la extracción del petróleo mexicano, así como a mejorar los salarios de los trabajadores. Tras largas e intensas negociaciones, el presidente anunció por todas las estaciones de radio lo siguiente.
Mensaje a la nación. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional, que por conducto de la Suprema Corte, las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia, como se pretende hacerlo en el presente caso.
El 18 de marzo de 1938, el gobierno mexicano decretó la expropiación petrolera.
Por lo expuesto, y con fundamento en el párrafo segundo de la fracción sexta del artículo 27 constitucional, y en los artículos primero, cuarto, octavo, décimo y vigésimo de la ley de expropiación de 23 de noviembre de 1936, se expide el siguiente decreto. Artículo primero. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian. Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, Sociedad Anónima. Compañía Naviera de San Cristóbal, Sociedad Anónima. Compañía Naviera San Ricardo, Sociedad Anónima. Huasteca Petróleo Company.
Las compañías aceptaron, cedieron maquinaria, pozos e instalaciones, a cambio de una indemnización que debería efectuarse de manera inmediata.
La respuesta del pueblo mexicano no se hizo esperar. A unos cuantos días de haberse hecho el anuncio, más de 100.000 personas se manifestaron frente a Palacio Nacional en apoyo a la expropiación. Durante los meses siguientes, el Banco de México emitió los bonos de redención nacional para liquidar la deuda petrolera.
En abril del mismo año, miles de mujeres de todas las clases sociales se congregaron frente a Palacio de Bellas Artes, llevando consigo valiosas joyas o simplemente gallinas, cualquier cosa que contribuyera a pagar la deuda petrolera.
Por su parte, los músicos realizaban un vasto repertorio de piezas musicales que rescataban el folclor y los sones de los estados.
En este mismo año, el Partido Nacional Revolucionario se convirtió en Partido de la Revolución Mexicana. A la par surgían nuevos partidos políticos que enriquecieron la opción política, como el Partido Acción Nacional y el Partido Popular, que más tarde sería el Partido Popular Socialista.
Y como ya es costumbre, para terminar con el programa del día de hoy, escuchemos algunos anuncios que salieron publicados el jueves 5 de septiembre de 1935 en el semanario Jueves de Excelsior.
Lucha Libre, Arena Nacional. Hoy jueves 5 de septiembre a las 8:45. Gran función popular. El ídolo Pepe Segura contra el italiano José Reno. Bob Castle contra Manuel Hernández. Y la revancha entre Jimmy el Pulpo contra Alberto Campos el Chimuelo. Gradas, un peso. Ring general, 1.50. Damas gratis en todas las localidades.
¡Muchachas! Si quieren ustedes tener dientes blancos y atractivos al instante, empiecen a usar Colinos. Convénzanse por sí mismas de que Colinos dará a sus dientes belleza incomparable, poniéndose los varios matices más blancos. Al instante, empiecen a usar Colinos, su crema dental.
Radio Mexiquense y la Universidad Pedagógica Nacional presentaron
Almanaque.
Guión, investigación y voz, Irene Alvarado.
Realización y voz, David Tapia.
Musicalización, Antonio Tapia.
Efectación, José Luis Tapia.
Controles técnicos, Alfredo Basilio.
Coordinación de guión, David Cortés.